saludo cordial a todos y todas. Estamos ya en territorio de Vida y Cáncer, el programa semanal que tiene los miércoles el Instituto Nacional de Cancerología a través de RCN 970 AM Radio Red para Bogotá y todo el centro del país. Hoy tengo dos invitadas aquí, muy interesantes, la jefe Rocío López Rangel, que ya estuvo en la temporada anterior, de las 7 temporadas que llevamos transmitiendo este programa. El año pasado estuvo ya con nosotros, hablándonos de un tema que incluso lo recuerdo muy claramente porque es un apostolado que ustedes realizan realmente. Y hoy viene acompañada de Alison Riveros. Ella es estudiante de medicina, de enfermería, excúseme, de enfermería, pero se vino aquí al instituto a hacer sus prácticas. Y las hace con pacientes oncológicos, como todo ese trabajo que ya la jefe nos va a hacer un recorderis en qué consiste. Las voy a saludar, jefe, qué gusto tenerla aquí de nuevo con nosotros, bienvenida.
Mucho gusto, Carlos, muy buenos días y muy buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando.
Alison, qué gusto tenerla aquí también, bienvenida al programa.
Muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias por invitarnos al programa.
A ustedes por estar aquí, por ayudarnos un poco en esta labor que tiene el instituto cada semana a través de la radio, hacer labor de promoción y prevención del cáncer. Bueno, jefe, cuando estaba haciendo alerta hace un rato sobre lo que íbamos a hablar en el programa, daba el titular del programa que es Cuidando a Cuidadores. Vamos a hablar de ese tema un poco más adelante, si le parece, pero la nota usted, y con muy buen juicio además, interesada en ampliar un poco lo que es el trabajo y la labor de Alison y todo el grupo de, yo no sé si llamarlos practicantes, porque no son, son estudiantes en formación aquí en el instituto. Así que yo le voy a entregar el micrófono para que usted cuente, grosso modo, en qué consiste esos intercambios y luego ya hablamos con Alison.
Bueno, perfecto. Entonces, para el Instituto Nacional de Cancerología es muy importante la formación del talento humano. Y cuando hablamos de ese talento humano, hablamos de los profesionales que están en formación. Los profesionales médicos y en este caso en especial hoy la formación de los profesionales en enfermería. Es por esto que a través del convenio la Universidad Nacional y la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud tienen estudiantes en formación en programas especiales como el de Cuidando a los Cuidadores. Y en este momento estamos con Alison, que es una estudiante de enfermería que va en octavo semestre, ya próxima a graduarse, y que se va a llevar implícito y explícito qué es un cuidador familiar, para que ella pueda seguir generando cuidado de enfermería en otras instancias.
Entonces, Alison, ahora vamos a escucharla a usted. Primero, con un poquito de un perfil humano y personal de por qué decidió estudiar enfermería, Alison.
Bueno, pues esa pregunta cuando me la hicieron en la entrevista para poder aceptarme en la universidad, yo dije que quería ayudar a las personas, porque en ese entonces no entendía lo que era enfermería como tal. Pero entonces uno aquí, más que ayudar a las personas, cuida a las personas. Entonces el cuidar es ayudarlos, ponerse en los zapatos de ellos, hacer lo necesario para que ellos se sientan bien, que tengan bienestar. Y no solo un paciente, sino su familia, su cuidador, y contribuir a que ese bienestar y esa calidad de vida sea permanente. Entonces eso es enfermería.
Eso lo empezó a razonar y a encontrar ya en la práctica, en el estudio. Una cosa es lo que uno piensa cuando quiere estudiar algo y una realidad distinta a la que se encuentra cuando ya lo está estudiando. Y ya si le quisiera compartir a los oyentes sobre cómo ha sido ese tiempo de estudio y combinado con práctica, Alison, diría usted que eso que me acaba de expresar, ¿cómo se da en la realidad?
Pues sí, uno se da cuenta es en la práctica, cuando uno ya realmente tiene el contacto con su paciente, con su familiar, con la comunidad, uno cambia, deja de ver la teoría como algo en un papel y lo empieza a vivir como un profesional en formación. Entonces sí se complementa la teoría con la práctica de enfermería, y pues puntualmente acá en el programa Cuidando los Cuidadores es algo muy real. La enfermería, el cuidar a los demás, se ve a diario y es una práctica que pues deberíamos tenerla la gran mayoría de estudiantes.
La práctica que Alison está haciendo es una práctica que la debe enorgullecer, pero además generar un alto sentido de responsabilidad, supongo yo, porque pues muchos de sus compañeros pueden estar haciendo prácticas en otras instituciones, que sin duda es una práctica, una formación que será muy válida y muy respetable, pero la de usted y los que son sus compañeros tiene la característica es de estar trabajando con pacientes oncológicos, con pacientes diagnosticados con cáncer. ¿Eso cómo lo ha visto?
Pues hago un comparativo del antes, cuando me dijeron que yo tenía que venir al instituto a hacer mis prácticas. Pensé en, es un paciente difícil porque es un paciente que está cercano, uno piensa así, ¿no? Cercano a la muerte. Sí, pero entonces ya cuando uno entra acá y se da cuenta y sí, la responsabilidad que uno tiene, que no son esos pacientes que necesariamente todos van a morir, sino que uno puede, ellos deciden continuar con su calidad de vida, porque el cáncer es una enfermedad crónica, ¿cierto?, que dura más de 6 meses. Entonces no van a morir inmediatamente, sino que en nuestras actividades de enfermería podemos darles calidad de vida sin importar que se mueran hoy o que mueran dentro de 2 años, 3 años o quién sabe, 20, uno no sabe qué puede pasar con el cáncer, ¿no? Pero entonces sí, la responsabilidad cambia cuando uno entra y se siente como más apropiado de lo que es realizar un cuidado dentro del instituto.
Uh-huh. Jefe, ¿cuántas personas o cuántos estudiantes en proceso de formación, así como Alison en este instante, forman parte del convenio?
Bueno, en este momento hay...
En enfermería, digamos.
En enfermería podemos estar hablando de 30 a 35 estudiantes que vienen en los 2 periodos del año. Entonces, para...
A unos 70 al año.
70 al año, sí, señor.
Y... ¿Cómo es el cronograma? Es decir, cuando llegan los estudiantes, lo acaba de contar Alison, ellos llegan con una teoría, todo aquí muy bien explicado magistralmente por el maestro en clase, en el aula, pero aquí llegan es a conocer ya el mundo real del trabajo en campo con los pacientes. ¿Cómo es el acompañamiento que en el caso de ustedes, ya las profesionales en enfermería que llevan un largo y dilatado trabajo aquí en el instituto, hacen con ellos?
Bueno, acá sucede un fenómeno en particular y es el volver a la vocación de enfermería. Y en ese volver a esa vocación, nos hemos percatado que el Instituto de Cancerología es un terreno fértil para cuidar. Es aquí donde el estudiante puede volver a retomar esos valores, esa vocación de la enfermería. Si hablamos de esa compasión, de esa calidez humana, acá en este lugar el llamado es a eso, a reencontrarnos con nuestro ser de enfermería, con lo que somos y con lo que nos mueve para cuidar mejor a las personas, a los pacientes y a los cuidadores familiares.
¿Han usado ustedes un verbo que uno a veces no tiene en cuenta, como no lo tiene en cuenta Alison cuando estaba hasta hablando sus primeros pasitos de encuentro con la enfermería? Uno piensa en la enfermera como la ayuda, y resulta que es más bien es la persona que cuida. El cuidar es el verbo aquí que es clave en el tema. Entonces eso me lleva a preguntarle a Alison, ya en el trabajo de campo, ¿qué experiencias, más que experiencias, qué cosas novedosas la han encontrado usted de pronto de cara con eso, de cuidar a los pacientes?
Pues eso me pasó justo este semestre cuando vine al programa Cuidando los Cuidadores, porque uno en su, bueno, yo personalmente en la experiencia que tenía cuidábamos era el paciente, pero cuando yo llego al programa y me explican que un cuidador es esa persona que tiene la responsabilidad de cuidar a otra persona que es su familiar, entonces, y que ellos también tienen necesidades que merecen ser suplidas, que muchas veces no lo son porque no los reconocemos como un cuidador, como una persona que necesita también ser cuidada. Entonces eso precisamente me pasó, esa es una experiencia novedosa, y yo le comentaba a la jefe que me ahorró mucha experiencia para ver el cuidador como lo veo hoy día, sí, para ver una persona, el familiar, como una persona de cuidado. En este momento lo veo diferente a lo que lo veía antes de empezar en el programa, y que tal vez me hubiera demorado mucho tiempo en reconocerlos y poderlos cuidar más adelante con otra experiencia.
Muy bien, estamos hablando hoy de cuidando a los cuidadores, y en la parte inicial del programa estamos hablando de esta que es una iniciativa muy interesante que se ha podido concretar entre el Instituto Nacional de Cancerología y en este caso la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, que implica que estudiantes de la Fundación vienen a hacer aquí una parte importante de su formación profesional, tanto en el campo de la medicina como hoy que lo estamos hablando en el campo de la enfermería. Son las 12:29, vamos a hacer una rápida pausa y ya continuamos aquí en nuestro programa en el día de hoy. Volvemos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos, esto es Vida y Cáncer, el programa del INC que transmitimos cada miércoles a través de RCN 970 AM. Antes de continuar el diálogo, me acuerdo de reiterarles que tienen varias opciones para estar en contacto con el programa, que además queda colgado en la página de radiored.com.co durante varios días. A partir de esta tarde lo van a encontrar allí si lo quieren retomar, pero si lo quieren escuchar en directo pueden hacerlo a través de nuestra página de la emisora, que es radiored.com.co. Está también la posibilidad que se puedan unir al programa a través del portal del programa Bogotá MPM, que es bogotaampm.com, y van ahí al link que dice audio en vivo. Pueden ir también al portal general de emisoras de RCN, RCN Mundo, y allí encuentran Radio Red, pinchan solo Radio Red y allí encuentran también el sonido. Y también a través de todas las plataformas, Android, iOS, en fin, y nos encuentran en TuneIn, en todas las aplicaciones de audios donde están el conjunto de emisoras, no solamente colombianas, sino del mundo, así que tienen mucha opción de escucharnos. Usted, por ejemplo, que no puede prender un radio en su oficina, pues nos puede escuchar a través de su computador ingresando a radiored.com.co. Dicho esto, jefe Rocío, expliquémosle a la audiencia qué es un cuidador.
Bueno, durante la historia de la humanidad se habla que de cuidar, y resulta que todos los seres humanos cuidamos de una u otra forma, pero todos damos cuidado, en particular la mujer, que es la que ha cuidado la vida, la mamá, el ser, el vientre, el amamantar al bebé. Pero otras personas decidieron que formalmente iban a aprender a cuidar. Entonces esas personas es todo el gremio de salud. Pero hay otras personas que se mueven por el mundo que un día surge una situación particular en su vida, y es que su familiar, su esposo, su hija, su amigo, se enfrenta a una situación de enfermedad. Y esta persona, atendiendo a un acto de amor, decide que lo va a cuidar.
¿Un acto de desprendimiento?
De desprendimiento. De cambiar mi estilo de vida. De renunciar a mis gustos particulares. Personales. De dejar mi ámbito laboral, mis metas, lo que yo tenía para cuidar a esta otra persona. Entonces, pues los oyentes dirán, bueno, pero ¿qué es un cuidador? El cuidador es el familiar. El familiar que está las 24 horas cuidando a su paciente. Y este cuidador, se ha investigado acerca de todo este tema de los cuidadores y se ha concluido que existen dos clases de cuidadores. El cuidador principal, que es esa persona que tiene un vínculo particular con la otra que está cuidando y que permanece la mayoría del tiempo junto a esa persona, supliéndole todas sus necesidades y aún convirtiéndose eso como en un vínculo genuino entre dos personas que se vienen a convertir casi que en una sola persona. Y también hay unos cuidadores de apoyo, que son, por ejemplo, esos cuidadores
que los que el cuidador principal puede llamar y decirle, hombre, no tengo platica para tal cosa, para ir a la cita, para ir a facturar, para ir a autorizar, y de pronto ese cuidador le dice, bueno, yo no puedo ir a cuidarlo, pero yo le ayudo. Sí, de circunstancia. O es ese cuidador de apoyo que puede decir, bueno, usted vaya de una vuelta, vaya, tómese un tinto, vaya, vea una película en el cine y yo cuido al paciente. Ese sería un cuidador de apoyo en esta circunstancia. Me gustaría entonces también contarles que esos cuidadores deben aprender también nuevas cosas en esta situación de cuidado. Y para ellos es muy importante que aprendan acerca de tres temas, que es lo que les enseñamos a esos cuidadores para que puedan cuidar mejor a su familiar.
Son como los tres ejes sobre los cuales debe estar permanentemente trabajando el cuidador, o teniéndolos en cuenta, ¿qué son cuáles, jefe?
Bueno, esos tres ejes son el conocimiento, el valor y la paciencia.
Conocimiento, valor y paciencia.
¿Para qué esos tres ejes? Uno, para aumentar la habilidad del cuidado. Y dos, para disminuir la sobrecarga que genera el cuidado. Porque es genuino sentirse cansado, porque somos todos seres humanos. Entonces, acerca del conocimiento, vemos dos circunstancias muy importantes. Primero es, ¿qué tanto me conozco yo mismo? ¿De qué soy capaz? Pero también reconocer que yo tengo unas debilidades. Y en segunda medida, saber a quién estoy cuidando yo. ¿Qué cambios va a tener esa persona en esta situación de enfermedad y de tratamiento? Cuando hablamos acerca del valor, hablamos de algo muy importante que debe tener el cuidador al momento de cuidar a su familiar. Y es la habilidad social que debe tener esta persona para poder responder a todo el sistema de salud y al sistema administrativo, para poder suplir todas estas necesidades. Y algo también muy importante, que es la toma de decisiones, porque en gran medida el cuidador principal es el que debe tomar todas las decisiones. Y para finalizar, el tercer eje es el eje de la paciencia, y es aprender a ver la paciencia no como lo que me tocó aguantar y lo que me tocó llevar, sino es poder encontrar un sentido y un significado a esa experiencia de yo darme a la otra persona, de redignificar esa experiencia y darle un significado.
Alison, usted que escuchó con atención, ¿qué piensa y qué puede ayudarnos a hablar desde el punto de vista de alguien que está empezando a formarse, que está ya en octavo semestre? Me dijo, no, ya no está empezando, ya está casi terminando, Alison. De hecho, felicitaciones. De esos tres ejes que hablamos, ¿eso cómo permanentemente en la práctica tiene que estarse poniendo a disposición de cada uno de ustedes como agentes cuidadores?
Pues esas son las habilidades que también no solo el cuidador informal, que serían los familiares, sino los formales debemos desarrollar, porque nosotros debemos conocer a la persona que cuidamos y entender que lo que están viviendo es una situación diferente, es una situación nueva que necesita que la comprendamos. También conocerme yo misma como enfermera, ¿no? ¿Cuáles son mis habilidades? También ahí habla mucho sobre las habilidades sociales. Entonces, que en el proceso de cuidar yo pueda conocer a mi paciente y conocerme para volverme más hábil en el proceso de cuidar. Y por lo menos en el valor, es la habilidad social que tiene la enfermera, se va desarrollando en toda su vida, porque las enfermeras en medio de situaciones de enfermedad debemos ser muy compasivas, muy comprensivas, que por medio de esa comunicación, que esa habilidad social se va desarrollando para realmente dar un cuidado humanizado. La toma de decisiones, más que para nosotros, es enseñar a las personas cómo pueden tomar una decisión sin sentir culpa y tomar una buena decisión, ¿sí? Que puedan tener una buena información. Y la paciencia, creo que eso se ve con todos los casos que tenemos, ya sean pacientes o cuidadores o familias, ver que puede que un paciente se me muera hoy, sí, un paciente con el que yo haya tenido un vínculo muy especial, pero ver qué puedo aprender de esa experiencia, ¿cierto? Porque uno a veces quiere que el paciente se cure, pero no va a ser la curación la salida, sí, va a fallecer. Entonces uno, ¿qué puede aprender y cómo puede redimensionar esa experiencia que está teniendo para poderla ver de otra manera?
Eso sirva de experiencia frente a casos posteriores de cuidado de pacientes en la vida de la persona. Escuchando a Alison con atención que habla también, quiero decirle que usted le ha transmitido un gran sentimiento, sin duda, de lo que significa ser enfermera. ¿Usted cree, jefe, que una enfermera nace o se hace?
Pues yo creo que, bueno, no sé si nace. Pues ya estábamos hablando hace poco que quienes éramos hijos de enfermeras. Entonces en particular yo dije, ay, yo soy hija de enfermera. Yo dije, yo era enfermera desde que mi mamá me llevaba la barriguita, porque mi mamá trabajaba muchísimo y fue enfermera. Entonces yo dije, de pronto entonces me impregnó de todas esas cosas y
herencia genética, para ser
enfermera. Herencia genética, me cargó ahí, sentí el cuidado en todo ese transcurrir. Pero pienso que como profesionales ya de área de las especialidades de la enfermería, bien sea cuidado crítico, gerontología, oncología, cuidado intensivo, todas esas personas, lo que sí tenemos es volver a darle un resignificado a la disciplina de cuidar. Y es ese transmitir, como hoy lo tiene Alison, que cada una de esas personas que se están formando se lleven eso. Eso en sus corazones, en su actuar como profesionales, y sepan que tienen una gran responsabilidad, y esa responsabilidad no es otra cosa sino el fundamento sobre valores generales de todos los seres humanos.
Alison, para terminar este segmento, ir a una nueva pausa. Usted, y no pretendo aquí ni mucho menos, como hicieron una vez cuando yo empecé a estudiar periodismo, que el primer profesor que entró a clase cuando llegué de primíparo, pues lo que hizo fue un discurso como para que yo me saliera y no estudiara eso, porque pues ya no había nada que hacer. No pretendo hacer con esta pregunta eso, Alison, ni mucho menos, pero sí como para que la audiencia se dé una idea de lo que, de la importancia que tiene el trabajo de ustedes. ¿Usted se ha imaginado que esta que decidió hacer su vida la va a tener permanentemente frente a momentos críticos, trágicos, frente a tristezas? Porque generalmente es lo que rodea el trabajo de las enfermeras, en el sentido de que están es con personas que están afectadas en su salud. ¿Y eso cómo se puede uno preparar mentalmente para que no lo empiece a afectar en su cotidianidad? Porque usted es una mujer bonita también, algún día se casará, tendrá sus hijos, tiene una vida paralela que es la vida suya. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo piensa que se va a manejar?
Pues ya tengo la vida así como usted lo dijo, tengo un hijo también, mi familia, y es difícil manejarlo, pero yo creo que la mejor forma de prepararse es viviéndolo, porque uno no sabe cómo va a reaccionar frente a diversas situaciones, y yo tenía mucho miedo de eso, porque por lo menos no he tenido la experiencia de acompañar a alguien en el proceso del duelo, que pues hubiera fallecido recientemente, y eso lo pude vivir acá en el programa, y fue la única manera para uno decir cómo se prepara es viviéndolo. O sea, no hay en este momento que uno vive tantas tristezas y dolores, es vivirlo, pero dejarlo ahí, ¿cierto? Lo que yo les, eso, de eso trata precisamente la paciencia, de redimensionar lo que yo estoy viviendo. Siento tristeza en el momento, pero bueno, hay más personas a las que yo debo cuidar, claro, y puedo seguirlas cuidando aquí o en otro lugar. Siempre va a haber una necesidad a la cual suplir, y pues uno debe darse su momento para vivir lo que tenga que vivir, pero entonces dejar ahí, decir, yo aprendí esto, puedo continuar con otras experiencias que me van a contribuir a seguir viviendo la enfermería.
Sí, es una historia permanente ir pasando la página, pero que eso que quedó escrito en esa página, exactamente. 12:42, pausa, y venimos ya con el tramo final de nuestro programa hoy, aquí, Cuidando a Cuidadores, el programa del Instituto Nacional de Cancerología, Vida y Cáncer, hablando hoy de estas que son personas muy, muy importantes, que cumplen un papel trascendental en toda esta historia de cómo se les puede acompañar a los pacientes oncológicos. Volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer.
Y volvemos a Vida y Cáncer. Jefe, hemos hablado mucho ya del programa Cuidando Cuidadores, pero antes de orientar a la gente dónde están ustedes físicamente hablando aquí en el instituto y cómo los pueden encontrar, etcétera, cuénteme una cosa y de pronto Alison también que los complemente. Ustedes hablan del cuidador principal, que en este caso son las enfermeras, en fin, y un cuidador, yo no diría que secundario, sino el familiar que está con la persona, que es informal, el cuidador principal, que es el familiar. Ustedes serían en este campo, ¿qué tipo de cuidadores?
Cuidadores formales.
Formales. Nosotros son los informales. Entonces, aprendo es eso. El cuidador formal, que son ustedes, y el informal,
el
que es
familiar.
Que es que por necesidad del servicio, por llamarlo de alguna manera, dedica a cuidar a su familiar, pero no tiene conocimiento en ello y tiene que ir todos los días aprendiendo. Claro, pero ustedes son los que le acompañan para que poco a poco profesionalizando en cierta medida ese cuidado. Ese trabajo que hacen ustedes de cuidador formal frente al informal, ¿se hace intramuralmente, es decir, aquí? O sea, porque muchos pacientes, por ejemplo, ya son tratados en su casa. ¿Eso cómo se maneja, jefe?
Bueno, el programa Cuidando a los Cuidadores es un programa que institucionalmente lo formalizó la Universidad Nacional de Colombia en el grupo de enfermería al paciente crónico. Ellos desarrollan el programa hace 18 años y tienen sede en este momento en el Hospital Universitario de la Universidad Nacional. Nosotros como Instituto de Cancerología adoptamos el programa, somos un hijito de ese programa grande Cuidando a los Cuidadores. El programa acá en el instituto se viene desarrollando hace 3 años. Y en este momento en particular estamos determinando las necesidades que tiene cada uno de esos familiares cuidadores que están en determinadas etapas de la enfermedad oncológica. En este momento estamos mirando qué necesidad tiene en particular, además de esas tres dimensiones, qué necesidad en particular tiene un cuidador familiar que está en su etapa de manejo paliativo, que su paciente está en cuidado paliativo.
Bueno, ahora sí, jefe, bueno, pero antes, Alison, las prácticas o la formación profesional que hacen ustedes aquí, ¿tienen también esa ocasión de tener contacto con el cuidador informal?
Claro que sí, ese es el objetivo precisamente.
Principal, además.
Sí, el principal de nosotros poder desarrollar, aparte de la gestión de todo el programa, hacer todo lo que pues está estipulado para desarrollar los talleres, todo, la captación de los cuidadores, la detección de necesidades, todo eso lo hemos realizado en las prácticas.
Ese es el tema central de las prácticas de ellos. Bueno, jefe, ahora sí, ¿cómo los ubicamos acá en el Instituto Acuste de los Cuidadores?
Bueno, me pueden ubicar, mi nombre es Rocío López, Rangel, el apellido de mi mamá, el más importante, ¿no? Mi número de celular es 310-486-9591. El PBX del Instituto de Cancerología es 432-0160 y la extensión es 5821. Nos pueden llamar a ese celular, al celular o al teléfono fijo para adherirse al programa, para participar en el programa. Los talleres los dictamos los días jueves, todos los días jueves, en el centro de educación, en el primer piso, al lado de admisión institucional.
Pues jefe, yo le agradezco muchísimo que haya estado en el programa, espero tenerla en una próxima oportunidad. Muy amable por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Alison, gracias, suerte y Feliz próximo grado ya como enfermera.
Muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de hablar sobre los cuidadores.
Y a ustedes muchas gracias por compartir el programa del día de hoy. Les dejo pausa y ya venimos con un tema de cierre en Bogotá MPM.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.